Muy buenas tardes, bienvenidos en directo. Esto es La Música que nos parió aquí en una de esas Montjuïc 94.6 de la FM. Una tarde más aquí en directo. Y estamos los que somos, somos los que estamos. Voy a dar la bienvenida al equipo habitual de esta temporada. Buenas tardes, Alba.
Muy buenas tardes a todos.
Oh, con esta voz, no me iré nunca de este estudio.
Oh, también... ¿Qué cosas me dices? Pirata.
Pirata.
Ladrón.
Ladrón. También al control técnico Alejandro Dieguez.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Y hoy que venía a colaborar mucho, bueno, pues ya que vienes a colaborar, cúrratelo un poquito, ¿no? Y entra con nosotros, claro. Oscar, muy buenas noches. Hay tardes, perdón.
Buenas tardes, noches, buenos días.
Te tengo ubicado todavía en la...
Dime.
Te tengo ubicado en la noche todavía.
En la noche, sí. Me confunde.
Te confunde la noche. Pues nada, hoy muchas cosas preparadas. Hoy Oscar vendrá a inaugurar su nueva sección. También tenemos hoy sección de fundido a negro. Y si nos da tiempo también, bueno, que seguramente nos va a dar tiempo, conoceremos a hoy a nueva gente de la audiencia. Vale, bueno, esto ya sabéis, de conocer a gente, a veces es un poco pillarse los dedos, porque bueno, como hemos de llamar y que la gente esté receptiva a coger el teléfono. Pero bueno, yo lo digo, y ya no le diré más por aquello de, ¿sabes? De no quedar mal después. Pero bueno, si hoy en teoría la idea es conocer a gente nueva de la audiencia. Que como conocimos a Pedro hace un par de semanitas, esta también conoceremos a más gente.
Muy bien.
¿Te parece bien, Alba?
Me parece estupendísimo.
Muy bien. ¿Hoy no vas a pintar más pollas?
Bueno, dale tiempo que acabamos de empezar.
Exacto, hoy estáis separados, ¿eh? Ya dije tú aquí, cada uno al lado de un cristal. Porque cuando os juntáis los dos sois terribles. Como los niños, tengo que separaros, ¿eh? Porque sí. Es que si no, hacéis cosas que... ¿Sois adultos haciendo cosas de niños?
Sí.
Sí, papá.
Sí.
Sí, papá. Y bueno, pues eso. Sí que es larga la cinta, ¿no? Hoy se nos está alargando. Luego os contaré, porque... Bueno, uy, me ha pasado una cosa esta semana, luego tengo que contarla. ¿Vale?
Vale.
Luego os la cuento. Durante las noticias, sí, porque además es algo que me sobrecogió de mala manera. Y estoy muy callado, sé que os habéis tomado.
Estamos escuchándote.
Claro, muy atentamente.
Muy atentamente, es mi voz.
Xavi, que estás muy nervioso.
Sí, he venido.
Estás como exaltado.
Sí, excitado, luego os explico por qué.
Alex,
también.
Es la voz de la conciencia, tío.
Pepito Grillo.
El narrador en off. Xavi estaba muy nervioso.
Ya le echaba de menos, tío. En serio.
Contacto.
Venga, pues os recordamos las vías de contacto del programa. La principal y fundamental, nuestra página web, www.lamusicakenosparió.com.
Recordad, como siempre, que a través de nuestra página web encontraréis nuestro Facebook, que es lamusicakenosparió.com/Facebook.
También os podéis encontrar en, por ejemplo...
En Instagram, en lamusicakenosparió.com/Instagram.
Oh, qué complicado. Venga, el tuyo, Alba.
O en
Tour. Recordad que nuestro Tour es lamusicakenosparió.com/Tour.
Vale. Y también nuestro email, que es lamusicakenosparió@onadesans.com. Y también si queréis escucharnos el podcast, pues lamusicakenosparió.com/podcast/Spotify o /iTunes.
Es un podcast versátil, lo podéis escuchar para ir a dormir, para entreteneros, para hacer caca, mientras os ducháis. En cualquier situación
sí,
es buena
un podcast
para escucharnos.
Que nos adaptamos a lo que haga falta.
Sí.
Hoy no damos el teléfono porque hoy, bueno, por circunstancias de la vida no hay teléfono de directo, pero bueno, es lo que hay. Porque es un fan... Bueno, es lo que es. Venga, vamos
oye,
a irnos
oye,
a las
Xavi.
Vías de... No, quiero desvelar la magia de la radio. Venga, vamos a darle a las vías de contacto. Ahí, a las noticias imprescindibles. He venido muy exaltado hoy, ¿eh?
Atención, con todos ustedes. Con mucha gente de público aquí, de colaboradores y todo. Venga, vamos a darle caña. Las noticias imprescindibles. Venga, Xavi, dale caña.
Bueno, pues venga, hay muchas noticias. Bueno, no os leímos la de la semana pasada. Vamos a leerla, que os digo cuál es la falsa, porque ya sabéis que de todas las que leemos siempre hay una. Podían serlo todas, pero solo una es falsa. Dice, sale al mercado el primer ambientador de coche con olor a vagina.
Qué
esta
decepción.
Es falsa.
Qué decepción.
Ostras, esto es como aquel vídeo del gitano. ¿No lo has visto, el vídeo del gitano?
¿Cuál?
Hay un coche. Se ve que la persona que invita a este chico, el invitado le da el coche, y el gitano dice, aquí huele a coño.
Igual sacaron de ahí la idea, ¿no?
Es un vídeo, te lo prometo. Sí. Y el tío, no, es que son para lo que son.
Claro.
Es que son para lo que son.
Pues, no sé, es un ambientador que era para gente soltera, en principio camioneros, pero a nosotros no nos hace falta.
No.
Yo tengo acceso fácil al ambientador.
Sí, exacto.
A ver, esta parte la cortamos, ¿vale?
¿Por qué?
No, no, esto en plan que quiero hablaros, ¿vale? Quiero hablaros de cómo hacemos esto ahora. Sí, te parece bien.
Este trozo lo dejas.
Sí, sí, no.
Este trozo que sale Alex diciendo esta parte la cortamos.
Sí, exacto. Lo primero
no, lo digo porque lo que pretendía hacer era que ahora, o sea, lees las noticias. Dejamos 30 segundos en blanco.
Vale, para... no, pero es que no te has enterado porque estaba leyendo la falsa de la semana pasada, no había sintonía.
No, no, claro, pero ahí no, porque es la falsa de la semana pasada. Pero ahora,
sí, exacto,
ahora cuando estemos leyendo las normales, dejamos 30 segundos de margen,
vale,
en blanco, sin decir nada, por si, o sea, que te hace falta menos tiempo, pues lo recortas y no pasa nada, vale, pero exacto. Simplemente para darle un margen. Para vale, meterle una pero, sintonía.
Bueno, dale 5 segundos. Y ahora a ver cómo un coño empalmo esto con lo siguiente.
No lo cortes.
No, es evidente que no voy a cortar. ¿Está grabado esto?
Sí, está grabado.
No lo voy a cortar. Venga.
Por eso te digo.
Es la magia del directo, de la radio.
No, y ahora no hay música, ¿eh? ¿Vale? O sea, vale, a partir perfecto. De ahora vas a leer las noticias sin música.
Venga, pues como el telediario.
No, di la noticia y entonces vale, 30 segundos de...
Pues venga, no desde ya. Uy, qué bien va a quedar esto, ya verás, en el podcast. Dice, bueno, pues como venía diciendo los amigos, seguimos con las noticias de esta semana. Dice, le multan por pagar con un billete falso y paga la multa con billetes falsos. Antonio Gómez Bolardo, un joven madrileño de 24 años de edad y residente en Madrid, fue detenido la semana pasada tras haber intentado pagar en una cafetería de barrio del barrio de La Latina una consumición de 4,50 con un billete falso de 50 euros. Tras la detención, Antonio fue puesto a disposición judicial y tras la celebración del juicio rápido, el juez le condenó a pagar una pena que ascendía a 360 euros por un delito leve de uso de moneda falsa. Lo sorprendente del caso es que Antonio sacó de su cartera en pleno juicio e intentó pagar en el acto la multa. Sin embargo, el juez detectó que el dinero con el que intentaba pagarle también era falso nuevamente, por lo que volvió este a ser detenido y llevado al calabozo hasta la celebración del nuevo juicio y así entra en un bucle espiral este señor que nunca sale de pagar con billetes falsos. Dice, en los más de 20 años que llevo ejerciendo nunca antes me había topado con alguien tan idiota para hacer algo así, declaró el juez tras la segunda detención. Ahora Antonio se enfrenta a una pena de 8 meses de prisión que deberá cumplir ya que es un delincuente reincidente. Antonio.
Yo creo que ya es delito de por sí ir a pagar 4,50 con un billete de 50. Porque cualquiera que haya trabajado de cajera o...
De cara al público.
De cara al público. Algo en el que tengas que cobrar y que es dinero a la gente es una putada muy grande... Que te paguen pequeñas cantidades con billetacos de la hostia porque te dejan sin cambio al cabo de...
Bueno, pero es lo que hay.
Al cabo de nada.
Pero es que tú a veces vas a sacar dinero al cajero y solo puedes sacar un billete de 20. Si es de gastarte un euro en el pan, pues claro, no te queda más remedio que...
Sí, pero bueno, yo lo que hago es siempre intento ser calcular, previsora, ¿no? Pues voy a necesitar suelto porque yo por las mañanas, por ejemplo, antes de ir a trabajar, me compro un café porque me gusta llevarme mi americana, sí. Mi chaqueta americana y mi café para parecer...
De Starbucks, hay una hipster.
Exacto, para parecer alguien que no soy, porque la sociedad es así. Y yo siempre procuro dejarme...
Así es Instagram.
Y si un día...
Estás describiendo Instagram, Alba, tal cual.
Pues no cuelgo como cosas muy serias, pero si un día no tengo...
No, por eso decir que la gente cuelga cosas que intenta aparentar lo que no es.
Pero digo, si un día no tengo suelto para pillarme un café, ese día me jodo y no compro café. Aunque lleve 20 pavos
es
encima.
Bien hecho, exacto.
Porque las chicas de la cafetería a la que voy me caen muy bien y sé que les hago una putada. Pues yo me aguanto
y no tomas
y
café.
No me tomo el café ese día.
Pues muy bien por esas chicas que...
Y ahora dame mi gumet
verde.
En el que ponga... Que soy una buena chica.
Bueno, estás en... No, eres buena chica. No, sí. Además, estás con el micro verde hoy. O sea, que estás con el micro... Bueno, yo estoy en el azul, Oscar en el negro.
The dark. Bueno, Oscar va todo negro. Gafas negras.
Es verdad. ¿Por qué vas de negro, Oscar?
Tu black, tío.
Black, ahí está.
De sudadora negra.
Sí, de sudadora en cristiano es sudadera.
Sudadera.
Perdón.
Cristiano de sudadera. Todo
en castellano,
negro. Todo
me sudadora, ¿no? Venga, vamos, Calena, es una noticia, porque veo que hoy os veo apagadillos, ¿eh? Tendré que bajar yo a comprar el café para...
Yo tengo que decir que ayer fui al Portaventura.
¿Al Portaventura?
Por Halloween.
¿Pasaste miedo?
Llegué, no, pero estuve allí desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media, llegué a casa a las 2 de la mañana, y me llevaron en coche, ¿eh?
Como una señorita.
Y depende de cómo giro el cuello, me duele a rabiar. O sea, estoy hecha polvo. Porque
será por lo que hiciste por la noche, porque...
No, porque Alex no estaba en casa.
Pues será por lo que hiciste por la noche. No, pobre Alex. Venga,
vamos a por la siguiente.
Oscar, la tuya.
Ya puede guardar la piel tatuada de sus difuntos como un colorido recuerdo. Lo llevaré para siempre en mi piel. tatuaje dura toda la vida y ahora, gracias a una empresa estadounidense, pueden conservarse incluso después de la muerte. Michael Sherwood, de Cleveland, Ohio, ofrece un nuevo servicio.
Era donde el bosque de Robin Hood, el Sherwood, ¿no?
Sherwood, sí, pero este en el otro lado del charco.
Exacto.
En Ohio ofrece un nuevo servicio por el que los familiares de un fallecido que se haya adornado la piel en vida con tatuajes puede conservar estos en forma de pergamino y enmarcados en un cuadro. Informa 9news.com.au.
¡Au! Esto es, fue el que se hizo daño cuando estaba tecleando.
Sí, es de Australia. Sherwood, quien trabaja con su hijo en la empresa Save My Ink Forever, que es salvar, guardar mi tinta para siempre, extrae los trozos de la piel dibujados de los cuerpos y los conserva como si fueran obras de arte tal cual. Con el arte de los tatuajes y cuánto significan para las personas, ¿por qué no conservarlos después de su muerte? Comentó Sherwood. La gente pone cenizas en las urnas, en los mantos, y visita las lápidas con los nombres de sus seres queridos. ¿Por qué no guardar sus tatuajes como un monumento? Explicó.
Pues oye, sí, ya que te ha gastado una pasta. Oye,
una pasta, porque por eso lleva de 3 a 4 meses de trabajo y debe iniciarse antes de que se cumplan 72 horas de la muerte del paciente.
Claro. O sea, antes de que el paciente se muera, han de cortarle la piel en vida, dijésemos.
No, al revés, diría yo.
O sea, antes de que se empiece el...
Antes de que el poder, vale, vale, claro, exacto, claro. Sí. No, pero tú imagínate, hay gente que puedes tener como una piel de oso humana. Esto es gente que va tatuada de arriba abajo. No quiero guardarlo todo, exacto, y lo guardas ahí como una piel de oso, ¿no?
Eso casi, daría como persona. Grima, ¿no? Es como tengo un traje... ¿De piel?
De mi abuelo o de mi...
Mira, ya vi. Un asesino en serie que se hizo sacar toda la piel para que la conservara su familia y viera en la obra de arte de su padre.
Exacto. Sí.
Y bueno, lo regalo como... Regalo a vosotros.
Qué generosa es la gente.
Todo marcado ahí en la pared. Sí, despiezado, como exacto. Un mapa mundi igual.
Bueno, exacto. Puedes como empapelar, ¿no? Como antiguamente, empapelar la pared con la piel. Y...
Te haces una alfombra.
Sí, también. Una buena idea para un psycho killer, tío. Empapelar toda la pared de tu piso. Sí.
Luego Jordi nos hablará de un psycho killer también. No sé si, igual nos habla de este, no sé de cuál nos había hablado. Le doy libertad a Jordi que haga lo que quiera.
Me da un poco de asco, de todas maneras, todo esto.
Tú no tienes tatuajes, ¿no?
Sí.
Pues no ¿me lo darás cuando te mueras?
Mira, yo te dejo que me cortes el brazo y ya luego con el brazo ya haces lo que te dé la gana.
Liarte mamporros.
Exacto.
Sí,
mira,
pero o te lo pones ahí en la espalda y ya te haces el brazo.
O la cabeza, que yo, oh, qué gustito, Alba.
Y claro, no, sí, y o si quieres la cabeza también, me disecas, me abres la boca y la usas para meter las bolsas de plástico en el Mercadona.
No, eso me, no quiero que acabes así, Alba.
Pero,
lo de para rascarme la cabeza, mira, no lo descarto. Una mano.
Sí, pero para sacarte un boquete no, ¿eh? No me quites la dignidad después de
eso. Exacto. Pues si te lo sacas tú aquí, bueno, pues son tuyos, claro.
Perdón.
Tú te sacas los moquetes aquí, el otro día también decías aquí, te estabas así, digo...
Pero eso porque tenía algo que me picaba por dentro, pero... Sí, a ver, si quieres que me saque los mocos...
Me gusta la expresión, tenía algo que me picaba por dentro.
Que sí.
Que no podía rascarme.
Bueno, pues tranquilo, a partir de ahora, cogeré uno de tus dedos y te diré, mira, aquí, ¿ves? Me lo meteré y diré, mira, aquí es donde me pica.
Pero tú no sabes dónde estaba ese dedo antes.
Wow, bueno, voy con la siguiente noticia, si os parece bien.
¿Habéis visto que el programa un día compensamos? El día que yo estoy bajito, Alba está fuerte. El día que estoy fuerte, Alba está bajito.
Sí.
Estamos sincronizados.
Voy a rascarme la nariz con el nudillo. No va a penetrar en la nariz, pero es que me pica. O
sea, sois el yin y el yang de la radio.
Exacto. Y tú eres la línea de en medio que nos separa, Oscar.
Falta la voz de la conciencia.
Eres la raja de nuestro culo.
La raja
que separa...
De tu falda.
Que separa...
Venga, que si no se nos hará muy largo esto hoy.
¿Voy yo?
Sí, venga.
Venga, va. Dice... Reino Unido alerta de una peligrosa práctica sexual que consiste en aplicarse pasta de dientes en los genitales.
¡Ay!
Eso es frescor. Y lo demás son tonterías.
Si es de menta.
No dice con qué objetivo, si el objetivo es blanquear los testículos o con Bashaw, ¿no? Con el Max White, vale, igual, lo que sea. Dice, las autoridades de Reino Unido están alertando a la población de una peligrosa moda que se ha popularizado entre los más jóvenes. Que por aplicar pasta de dientes en el pene, que pasa por aplicar pasta de dientes en el pene o en la vagina mientras se mantienen relaciones sexuales.
No se puede hacer eso.
¿Y tú que trabajas en sanidad lo preguntas? ¿En serio, Xavi?
No, yo he visto cosas peores en sanidad, ¿eh?
Me imagino. Dice, en numerosos vídeos difundidos en las redes sociales, sus protagonistas aseguran que este truco mejora y alarga las relaciones sexuales. Sin embargo, los especialistas se apresuraron a desmentir tales efectos y alertan de que este uso del dentífrico puede ocasionar quemaduras, ampollas, infecciones y, en el caso de los varones, disfunción eréctil.
Oh, pues sí que es peligroso. Oye, entonces te preguntas, ¿y de qué coño está hecha la pasta de dientes, no? Si provoca este efecto en el cuerpo humano.
Cosas químicas. Pero, a ver, yo me imagino que todo empezó en plan, hostia, cariño, qué palo me da lavarme los dientes hoy.
Pues toma cepillo,
¿no? Y que su pareja le dijo, mira, hacemos una cosa.
Tú pones la pasta y yo el cepillo.
Y yo te los cepillo. Dice, no hay evidencia alguna para aplicar el dentífrico en las partes íntimas que diga que no hay evidencia que dice que pueda ayudar a combatir problemas de rendimiento sexual, ¿no? Dice, explicó un farmacéutico de la línea bla bla bla. Dice, el profesional aseguró que lejos de causar el efecto deseado, esta nueva moda puede acabar provocando quemaduras o ampollas en los genitales, como hemos dicho, debido a los productos químicos, incluso agentes blanqueantes y aceites de menta que contienen la mayoría de las pastas.
Claro, la menta.
Dice, les diría a cualquier persona que esté pensando en probar esta técnica que cese y desista. No hará nada para combatir la eyaculación precoz o la disfunción eréctil, a pesar de las afirmaciones que se hacen en estos vídeos.
Me gusta que el médico que han contactado es de una web de estas que consultas por internet, de doctorsforyou.com, ¿no? Igual no hace falta ir tan lejos.
Pero hay que tener en cuenta una cosa, porque tú cuando vas a comprar una pasta de dientes, sí, según el tipo de pasta de dientes que compres, tienes que ver la composición. Tú sabes que en la parte de arriba del tubo hay un color,
sí,
que según el código, según el color, es más químico o menos químico. Sí. Hay el verde, el rojo, el azul y el negro. El negro es químico total, el más sano es el verde en teoría. Entonces eso te lo tienes que refregar por todo el escroto y en el pene.
Sí, sí. Pum, 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 pum.
Hombre, no, sí, sí. Hostia, pues entonces
fresco estarás.
El infantil debe ser la bomba, el que tiene gusto a fresa.
Sí, sí, hay geles.
Uy, cuidado, cuidado.
No, a ver, como la pasta de dientes, ojo. Ver,
no se puede mezclar la palabra infantil, polla, pasta de dientes.
Pero a ver,
no,
la que...
Es que algo.
¿Qué pasta dentífrica tiene gusto a fresa? Infantil.
Bueno, hace tiempo sacaron una que también. Bueno, hay algunas marcas que también.
Oye,
tienen.
¿Sabes qué echo de menos de ser niño? ¿Qué? Tener un cepillo de dientes del Spiderman, ¿eh?
Te lo puedes comprar ahora igual.
Sí, pero no queda igual.
Incluso ir a casa de Oral B, oye. Vibra y.
Y vas bajando, ¿no?
Hay otras cosas que también vibran y bueno.
Y también se pueden poner en la boca, ¿no?
No he visto ningún consolador de Spiderman, tío.
Pues no sabes lo que nos perde. No sabes lo que se está poniendo el mercado ahí, ¿eh?
O de telarañas, tío.
O de Hulk. Un consolador de Hulk. Eso ya es el tamaño king size, ¿eh?
No, pero poca coña, ahora en serio. Y el otro día probé.
A ver, ¿qué probaste?
Por una chica y vino una amiga suya de Estados Unidos y trajo como una especie de gel de menta. Pues me duché con ese gel de menta.
Ah, vale. Empezaba la anécdota, Oscar. Cuidado.
No. Oye, la sensación...
De frescor.
No en todo el cuerpo, sino en la parte de abajo. La recomiendo totalmente porque es una sensación nueva.
Nueva, totalmente.
Y dices, no puede ser, tío.
Se abre un nuevo campo ahí, ¿eh?
Total.
Pero eso, al que bueno, quizás lo sobres al...
Parece que no tengas pelo.
No, pero digo, esto pasa... A mí esto me había pasado con el HS Mentol de toda la vida, la anticaspa.
Sí,
si se te regalimaba por debajo de la espalda y te iba por la rajilla del culo, ahí ya empezás a notar el frescor.
Oh, qué fresquillo.
¿Nunca os había pasado?
No, porque yo nunca he tenido caspa. No, que el herbalés, el chaquel, el de...
Sí, sí, pues ya venía siendo conocido.
Exacto, sí, sí, ya es un viejo
conocido. Es como un mojito en tus partecitas.
Sí, un agradable frescor que recorre tu recto. Dice, venga, va.
Tan para adentro se te va la mancha.
Bueno, depende, si te asustas, que hace efecto aspiradora.
¿Qué programa más
guarro? ¿Cómo te duchas tú, Charlie?
No, yo me ducho con un champú normal, ¿eh? No hace cosas raras. Dice, venga, leeremos las últimas noticias cada uno.
Venga.
Dice, un preso que realizaba labores comunitarias en un zoo fue pillado alimentando los cocodrilos con iguanas que cogía del recinto.
¡Saltando como un camaleón!
Un preso del estado de Florida, Estados Unidos, fue sorprendido cuando alimentaba los cocodrilos del zoo donde realizaba trabajos comunitarios lanzando iguanas que cogía de un recinto contiguo. Cuando presenciaron estos hechos, otros presos dieron el chivatazo al responsable de los reclusos. Jason Aaron Gibson, ladrón de coches de 40 años, había sido premiado con el privilegio, entre comillas, de trabajar fuera de los muros de la prisión, donde estaba recluido, cuando junto a otros presos fue seleccionado a realizar labores en el zoológico de mascotas de Stock Island. Entonces el señor dice que cuando estaban realizando, el resto de presos observó literal, con pasmo y angustia, cómo Gibson arrojaba iguanas a cocodrilos para alimentarles. Estaba tan orgullosa de ellos por dar un paso adelante, dijo Jane Selander, una empleada de la cárcel que dirigía las tareas en el zoo. Simplemente no podían aceptarlo, realmente les importaba. Comentó en referencia al resto de reclusos: todavía estoy atónica, he trabajado aquí durante 13 años y nunca nadie le había hecho daño a los animales. Gibson admitió los hechos y alegó que las iguanas eran una molestia que aterrorizaba a otros animales en el zoo, según consta en el informe policial recogido por el citado medio. El preso ha sido acusado de crueldad animal con resultado de muerte. Bueno, es que es el colmo de la pereza, ¿no? En lugar de decir, hay que alimentar a los cocodrilos, pues mira que hay muchos bichos y los tira, se los tira allí.
A lo mejor fue uno de los primeros listos que probó lo de la pasta de dientes en los huevos. Huevos que, por otro lado, podría haber puesto él también para alimentar a los cocodrilos, ¿no? Se pone ahí arriba, se espatarra un poco, que cuelguen bien y ya... Y ya está.
Sí, buenas rebozadas en dentro.
Exacto, sí, es más fresquitas.
Para dejar limpios los dientes de los cocodrilos.
Exacto. Sí, luego los cocodriles bostezan los cocodriles, y oye, te vienen las cocodrilas.
Bostezan los cocodriles.
Bostezan y sientes, oye, que estás en un bosque tropical.
Exacto, claro. un mentol, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un Smint.
Pero si no es Smith, no hay beso.
No hay beso,
pero
pues...
Smith, ¿quieres decir que hace algo? Porque prefiero Fisherman no. que Smith. Smith no hace
hay otro también, de hecho, que te lo pones y se te hiela la garganta de la mente que tiene. ¿Cuál es? Los Halls.
Halls.
A mí me gustan mucho los Halls.
Los Halls, hasta los cámaras de chiquito. Bueno, es que la Alba no lo entiende porque es tan joven este humor.
Sé que eres chiquito, no soy gilipollas.
No eres tan chiquita, ¿no?
Vamos a por la siguiente. Hallado el cadáver momificado de una mujer que llevaba 15 años muerta en su casa. El cuerpo momificado de una mujer que falleció en su casa por causas naturales ha sido encontrado después de 15 años. Agentes de la Policía Nacional, alertados por un familiar de la desaparecida, entraron esta semana en el domicilio donde esta residía y pudieron comprobar que el cuerpo sin vida de la mujer de 78 años yacía en el cuarto de baño. Los hechos han ocurrido en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Fuentes de este cuerpo han informado de que los agentes entraron en el domicilio del martes pasado después de que un familiar comunicara que la echaba en falta.
Pecho de mero.
Pero después de 15 años la echó en falta, ¿no? Aquello de, oye, ¿cómo estará la abuela? A ver, ¿cómo estará la abuela?
Sí,
¿no?
Sí, según el adelantado del diario El Mundo, la mujer vivía en un piso de la segunda planta del número 51 de la calle de José del Hierro.
Toma ya.
Según los médicos, podía llevar muerta entre 14 y 16 años. El hallazgo había tardado tantos años en producirse porque, según el rotativo, los familiares no respondían a las llamadas de vecinos ni policía. Los vecinos aseguran que la última vez que la vieron con vida fue en septiembre del 2004. Como sospechaban que la mujer había fallecido, llevaban años pidiendo a la policía que accediera a la casa por si el cadáver aún se encontraba en su interior. Pero no fue hasta el pasado martes que los agentes se presentaron en el domicilio junto a parientes de la mujer. No obstante, la policía se vio incapaz de abrir la puerta, ya que la fallecida había dejado la llave puesta por detrás. Circunstancia que obligó a los bomberos a entrar por la terraza de la vivienda con la ayuda de una escalera, desde donde empujaron una ventana que estaba semiabierta. Es así como pudieron comprobar que efectivamente el cadáver de la mujer había permanecido todo ese tiempo dentro del piso. La policía cree que el cuerpo no se descompuso debido a la humedad de la estancia, ya que había una rendija de ventilación en el baño, lo cual produjo el proceso de conservación cadavérico de la momificación.
Y qué pena, pobre mujer.
Me sabe muy mal porque me estoy imaginando, si es verdad, me estoy imaginando, ¿no? Todas las fiestas, cumpleaños y tal. Hostia, yo no sé las circunstancias de esta familia, pero...
Claro, es que una cosa no te es que digas que hace 3-4 meses...
Claro, puede ser.
A ver, feo, pero puede ser. Pero que después 15 de 15 años... ¿De qué? Y no ha venido la abuela, no, no tendrá faena. Bueno, pues ya.
Es muy heavy, tío. Me parece sí. muy
está
triste.
La tele, la abuela.
Exacto, sí.
Está conservada entre humedad y naftalina.
Bueno, y los vecinos también, claro, que dicen, oiga, que aquí huele raro, pero claro, como tampoco nadie aquello, no, aquí ya denunciará y abrirán, pero nadie denuncia.
Me parece muy triste.
Sí, es un caso, a ver, es un caso realmente triste. O sea, la noticia en sí es chocante, ¿no? Más que para hacer bromas, para decir, ostras.
No, y larga, ¿eh?
Exacto. Bueno, si...
It's my turn.
Es to turn with the last new. Voy a buscar a don Alejandro, que está por ahí.
Alejandro.
Venga, sigue tú con la noticia, porque como claro, hoy ya ha hecho su intervención magistral y como tiene que estar allí, ahora es cuando no se ha grabado nada.
No digo que cuando acabaráis que avisáis.
No, pero entra, que estamos en directo en el programa.
No estáis en directo, estamos grabando.
Pero que no voy a estar cortando todo el rato, entra y ponte en tu sitio, anda. Venga, dale la noticia.
Espera, que Oscar se está recuperando del infarto que le ha dado.
Esto es la magia de la radio. Venga, sigue. Esto no lo cortaré, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, y os doy una primicia, ya que estáis aquí. Va a sonar esto primero en iVoox antes que en la ONA.
No sé qué se va a cortar y qué no.
Que ya. No se va a cortar nada.
La tengo.
Sí, no, esto va a sonar primero en iVoox. El viernes, este viernes, estará en primicia en iVoox antes que en la ONA. Venga.
Venga, va, voy por la última noticia. Dice, una mujer padece hipo desde que se quedó embarazada hace ahora 12 años.
El susto.
¡Un, dos, tres, cuatro!
Sí, exacto.
Es niño o niña. No lo sabemos.
No quiero saberlo, ¿no?
Dice, una mujer británica padece hipo desde hace 12 años cuando se quedó embarazada de su primer hijo. Lisa Graves, de 31 años, ha visitado sin éxito a numerosos expertos con la esperanza de encontrar una cura para tan molesta dolencia, que puede deberse a un efecto secundario de un derrame cerebral que sufrió durante su embarazo.
Pues iba a decir porque es tan grave, pero iba a decir, han probado a darle un susto, pero claro, si es por este motivo.
Graves, que es que me encanta porque pone manicura de profesión. Una manicura no es una profesión.
Sería manicurista.
Manicurista.
No, pero manicurista es la que inventó los rayos.
Sí. Uf, joder, este es potente.
Hoy ¿sabes? Es el nivel, ¿eh? Hoy es el nivel del programa.
En esteticien, podríamos llamarlo esteticien, de profesión, dice, asegura que con el tiempo se ha acostumbrado a su hipo, al igual que sus empleadas y su familia. Dice, tengo suerte, soy dueña de mi salón y la mayoría de las chicas con las que trabajo se han acostumbrado, aunque a veces debo advertir a la gente de mi dolencia, asegura. Graves, ¿qué se llama Graves?
Sí,
Graves, no son, ¿Graves no son tumbas?
Sí, también.
¿La señora tumbas? Uy, esto me huele a noticia falsa.
Muy grave, ¿no?
Sí.
Dice, Graves reconoce haber probado todo tipo de trucos caseros. Aguantar la respiración, soportar sustos inesperados, chupar limones, beber chupitos de agua.
Ha probado pasta de dientes.
Pero ni en los genitales, si se le va.
No se le pasa.
Dice, según los neurólogos, se trata de un caso extremadamente raro que se acentúa cuando la paciente está relajada. Pues vaya. Dice, puede despertarme por las noches, al igual que a mi marido, por eso es un inconveniente. Pero eso es un inconveniente menor. Ah, o sea, a lo mejor ya la señora lleva 12 años sin dormir del tirón,
claro,
ni 3 horas.
Al marido, ¿no? Dice, si podría, no duermo yo, aquí no duerme nadie, ¿no?
Podría ser mucho peor, aseguro. Dice, existe otro antecedente médico datado de 1922, el caso de Charles Osborne, un granjero de Ayton, Iowa, Estados Unidos, quien comenzó a sufrir hipo mientras paseaba un cerdo. Padeció de la misma dolencia durante décadas hasta el día de su muerte.
O sea, que el desencadenante sea pasear un cerdo, ¿no? No sé, a veces el ser humano
es
fascinante.
Importante.
¿Eh?
George Clooney no tiene hipo, que yo sepa.
No, no, pues toma mucho café en espresso.
Where else?
Pues George. Tenía una mascota de un cerdo, ¿no? Algo así.
Sí.
¿Cómo lo tiene?
No lo sé.
¿A quién decís?
George Clooney.
George Clooney, pues George, if you are listening to us,
sí.
Please call to the radio.
Le diremos a Shaker
and tell us if you still have that mini pig. I think it's mini pig, or mic, or pig, or whatever pig you
beak,
have.
Un boli.
Yeah, please call us and tell.
se lo pasamos. Esto se lo enviamos ahora a Shane para que se lo pase a George Clooney, que es nuestro enviado en Estados Unidos.
Yeah.
Shane, bueno, tú conociste
nuestro
a Shane,
corresponsal, sí.
Nuestro corresponsal allí. Pues bueno, vamos a hacer una pausita para la publicidad y ahora seguimos aquí en directo en la música que nos parió. Venga, hasta ahora.
Escolta és la teva ràdio. Ona de Sants Montjuïc. El 94.6 de la FM. Estáis escuchando la música que nos parió.
Said you'd be there.
la música que identifica la sección. Un año más, un año menos con de Jordi Vidal. Buenas noches, Jordi. Buenas tardes.
Buenas perdón. Tardes, buenas tardes.
Tengo que ir ubicando en la tarde a todos otra vez, ¿eh? Porque ya lo superé, pero ahora que venís de nuevo me sale lo de buenas noches. Claro. Bueno, ¿qué tal?
Pues un placer estar un año más aquí con vosotros.
Sexto año ya.
Contigo, sí. Sexto proyecto que compartimos juntos.
Sí.
Este año seguiremos un poquito en la línea del año pasado.
De fundido negro.
Correcto, correcto.
Pues bueno, alternando un poquito entre Psycho Killers, un poquito de historia negra, ¿no? Que tú eres un gran fan.
Un poquito de todo. Tocaremos, como bien dices, un poco sí. de Psycho Killers, alguna desaparición, algún crimen inquietante sin resolver, sí. un poquito de todo.
¿Lo resolveremos en directo, no, el crimen?
Bueno, igual hacemos más trabajo nosotros que los investigadores, ¿no? Pero bueno, esto es, claro. siempre es lo que decimos, no hay crimen perfecto, es un investigador nefasto.
Exacto. Bueno, pues ¿de quién nos vas a hablar hoy un poquito? ¿Cuál es el killer?
Hoy hablaremos de Arthur Shawcross, otro de los grandes y míticos criminales y asesinos de la historia. Antes de nada decir para la audiencia que, bueno, hablaremos a grandes rasgos. Tampoco entraremos en mil detalles porque la sección duraría, si no, hora y media de reloj. Entonces, bueno, a grandes rasgos, Arthur Shawcross, el asesino del río Genesee, que es donde dejaba a sus víctimas, de aquí viene el apodo, nace el 6 de junio del año 1945 en la localidad de Kittery, en el condado de York, en Nueva York. Es un ex veterano de Vietnam. Con solo 21 años fue reclutado para ir a la guerra de Vietnam.
Sí.
Después de volver de la guerra, acumula en poco tiempo dos divorcios y un hijo de pocos meses, el cual se desentiende y abandona.
Uh-huh.
Igual que hizo con su ex esposa.
Sí.
Bien. El inicio de su comportamiento perturbador es cuando él empieza a notar predilección por los incendios y cuando mata a su cachorro de 6 meses.
Cachorro, un perro,
un
¿no?
Un perrito, exacto. Esto es un detalle que varias veces hemos hablado con vosotros.
Sí.
Los asesinos generalmente empiezan siempre o matando animales o provocando incendios, estas cosas.
Y en este
¿no?
caso este hombre provocaba incendios y mataba animales.
Correcto, tenía predilección y bueno, mató a su propio cachorro, ¿no? de 6 meses. Lo lanzó contra la pared, lo apaleó y lo mató. Aquí ya se podía ver lo que era el preludio de lo que vendría los siguientes años, ¿no? Bien, luego se va a vivir a Oklahoma. Y allí ya da un paso más. Empieza a cometer robos. Comete robos, provoca incendios y evidentemente es detenido y condenado a 5 años de cárcel. Pero como siempre, en estos países, por buena conducta, en lugar de 5 años, cumple solamente 22 meses. Poco más de 2 años. No llega a 2 años, vaya.
Exacto. Bueno, 2 años justo, ¿no? 12 y 12 son 22.
Son 24.
24, pero sí.
Y
perdón.
Cumple 22. No llega a dos. Eres de letras, ¿no, Xavi? Eres de letras.
Letras puras, yo hice el humanístico.
Muy bien, muy bien. Bien, en octubre del 71, importantes son las fechas, queda en libertad condicional y se casa por tercera vez. 7 meses después, simplemente de estar libre, meses después, mayo del 72, ya vuelve a incurrir en un crimen. Concretamente, abusa sexualmente y asesina a un niño de 10 años. El niño se llamaba Jack Owen Blake. Lo engaña diciéndole que va a ir al bosque con él para pescar, que le enseñará a pescar, evidentemente...
No
le enseñó a pescar. Bueno, cometió el crimen que hemos comentado. Abusa sexualmente, lo asesina y demás. Solamente 7 meses libre, con lo cual lo de la reinserción y todos estos temas por los suelos.
¿Lo engancharon ya con este crimen o todavía no?
No.
O sea, esto es a posteriori, ¿no?
Dijésemos, correcto. Cumple 22 meses de condena por robos y por incendios.
Vale. ¿Sale?
Sale y a los 7 meses lo primero que hace... Como estás viendo, la escalada va increciendo.
Sí, se
pasa
carga
de quemar cosas a matar animales, a cometer robos y ahora ya abuso sexual y asesinato.
Sí, sí, muy, muy
de bien. Un niño de 10 años, ¿eh?
Sí, muy
bien. Esto es mayo del 72. Pues bien, ese mismo año, en septiembre, viola y asesina a una niña de 8 años.
8 años.
Karen Ann Hill. Aquí sí que pocos meses después es detenido, él confiesa los 2 asesinatos, es condenado a 25 años de cárcel, pero tal y como pasó anteriormente, por buena conducta, solamente cumple 14 años.
Bueno, solo, pero quiero decir, claro, bueno, después de estos antecedentes, ¿no? Es...
Sería para escarmentar y entrar en razón.
Sí.
Los psicólogos de la cárcel, es decir, esto no es uno que diga, ya está bien, se va para casa. Los psicólogos hacen unos exámenes y ven... Que bueno, que puede estar rehabilitado. Y ya te digo, con 14 años de prisión sale en libertad condicional.
¿Qué edad tenía aquí ya?
Él tenía prácticamente aquí 40 años más o menos, tenía, aproximadamente. Entonces, en abril del año 87 es cuando él sale en bueno, libertad condicional.
¿Por segunda vez?
Correcto. Vuelve a su Oklahoma donde vivía, pero tiene muchos problemas para encontrar domicilio, porque los vecinos sabían de sus antecedentes y, evidentemente, cerca de sus hijos no querían allí ni a un pederasta, ni a un asesino, ni a un violador, ni nada de nada.
Era difícil que alquilar.
Era muy complicado. Entonces decide irse a Rochester, que es también una ciudad de Nueva York, Rochester. Y aquí, bueno, para los que son amantes del crimen, podemos dar incluso la dirección, calle y número, donde él vivió en Rochester. Mucha gente, por ejemplo, aquí en Barcelona, la gente que es amante de estos temas puede hacer la ruta de Enriqueta Martí, por ejemplo, que es la vampira del Raval.
Que hablamos una vez aquí en el programa.
Exacto, es una ruta que tú pagas X dinero y una guía pues te explica todo lo que cometió esta señora, ¿no?
Te va por los sitios y tal.
Exactamente, pues para los amantes del crimen, si alguien va a Nueva York y aparte de ver los rascacielos quiere ir allí, pues diremos que...
¿Pero se puede visitar esa casa o no? O sea, ¿es un museo?
No, es un museo. Tú vas a la calle... No,
pero quiero decir que a veces sabes que estas cosas morbosas por la gente hace...
No. Tú vas a... Ves la calle y ves el número, ¿no?
Ya está, sí.
Exacto, fue la calle Normanday número 312. Para los amantes del crimen que quieran ir allí a hacerse el selfie o...
Podemos buscar en Google Street de este, ¿no?
Street Views.
Street Views, esto.
Street Views, exacto. Bien. Como decíamos, se ubica en Rochester, en este domicilio, y en marzo del 88, pocos meses después de haber salido, no hacía ni un año, recordemos que salió en abril del 87, no hacía ni un año, empieza otra vez a asesinar de nuevo. Esta ola de crímenes duraría dos años en los que asesinó a 11 mujeres, casi todas prostitutas, y bueno, había una que no lo era, pero también estaba en el suburbio marginal de la drogadicción y demás. Siempre hemos dicho que es más sencillo asesinar una prostituta o una drogodependiente. Es gente que, por desgracia, pues no la echan de menos o poco la van a echar de menos, y es gente que tú puedes captar fácilmente. ¿Cómo? Pues una prostituta te sube a tu vehículo rápidamente, no has de hacer ningún secuestro. ¿Me comprendes? Es más sencillo esto que otras cosas, ¿no? No vamos a dar más pistas para que la gente luego vaya a delinquir por aquí. ¿Me comprendes? Bien, pues esta ola de crímenes dura dos años. Si queréis puedo aportar incluso los 11 nombres. No hace falta, ¿no? Supongo. Tengo los 11 nombres, las 11 de fechas de desaparición y las 11 fechas de donde aparecen los cadáveres. Bien, el modus operandi...
Todo esto durante, en dos años.
En dos años. El modus operandi siempre era el mismo. En las prostitutas las subía a su vehículo, las llevaba a las orillas del río Génesis, de aquí el apodo, asesino del río Génesis. Siempre era asesinato por estrangulación, por asfixia, y luego dejaba el cadáver en la orilla, ambas orillas del río. ¿Qué pasa? A partir de la sexta víctima, como él ve que no le detienen, hay un patrón muy habitual que técnicamente se llama proceso evolutivo del asesino. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú cometes una serie de crímenes, si ves que no te detienen, tú te vienes arriba, vulgarmente hablando. Y vas, haces un paso más. Este señor, el paso que hizo fue abrir en canal a las víctimas, las mutilaba. Mutilar puede ser de varias maneras. Hay algún asesino que mutilaba cortando los pechos, o bueno, otras cosas que no diremos ahora aquí. Pero el señor Arthur lo que hacía era abrirlas en canal, pero no lo hacía en ese momento. ¿Por qué sabemos que no lo hacía? Porque cuando a posteriori se encontraron del séptimo cadáver al décimo primero, hay algo que tú sabrás porque tú trabajas en el tema de la medicina, que se llama el rigor mortis. Correcto. ¿Qué es el rigor mortis? El rigor mortis es cuando, por ejemplo, tú ves un cadáver, si la sangre no va de arriba a abajo, es que el cadáver tú lo has manipulado a posteriori. ¿Entiendes? Entonces, los cadáveres abiertos en canal no sangraban. ¿Por qué no sangraban? Porque estaba...
Desangrado, ya.
Correcto. Ha hecho a posteriori. Es decir, él estaba tan seguro de sí mismo, cometía el asesinato, dejaba a la víctima, y el día después, o dos días, o tres días, cuando fuera después, volvía al lugar del crimen, que es otro patrón importante de muchos asesinos, hacía la mutilación y en algunos casos incluso llegaba a masturbarse en ese lugar. Tenía una excitación sexual de lo que había hecho.
Con la muerte, ¿no? Con la
correcto,
mutilación
de... correcto.
Entonces se la llevaba a su casa durante estos 3 días que hacía con
no,
el
no,
cadáver.
No, no, el cadáver estaba allí.
Bueno, porque solo sabía el que estaba allí.
Claro,
entonces,
correcto,
claro.
Correcto. Vale. Esto no lo digo yo, esto está escrito
bueno, sí, sí, claro,
en los informes policiales, es decir, y en los informes forenses. Uh-huh. Bien. Bueno, entonces, te digo, vamos a grandes rasgos, ¿eh? Porque si vamos detallando tenemos 2 horas con la sección, si no, ¿eh? Uh-huh. Grandes rasgos, 11 víctimas a partir de la séptima mutilación, uh-huh, post-mortem. Entonces, el 3 de enero de 1990, uh-huh, ya tenía él 44 años en esta fecha, es detenido. ¿Cómo es detenido? La policía sabía que los cadáveres aparecían en las orillas del río Génesis. Bien, entonces lo normal, si ha habido ya 11 cadáveres allí, en el caso de que hubiera habido un 12º cadáver, también iría allí. ¿Qué hace la policía? Ubica un helicóptero de vigilancia permanente en la orilla del río, de extremo a extremo y de banda a banda. Saben que en algún momento el asesino aparecerá, o para dejar un cadáver, o para regresar y mutilarlo. Uh-huh. Iban un paso por delante de él en este caso, aunque él no lo pensaba. Este día, el 3 de enero, a media mañana, uh-huh, el helicóptero ubica un hombre debajo de un puente. Y a escasos metros, ¿qué crees que ubicaron?
Un cadáver, ¿no?
Un cadáver. El hombre no se dio cuenta del helicóptero.
Que esta era la 11ª víctima.
Correcto. Mutila, uh-huh, y huye. Cuando sube al vehículo, evidentemente el helicóptero había avisado ya a policía de vehículo, es detenido. Cuando le paran y le preguntan qué hacía allí en el río, frase literal, es algo cómico, lo hablábamos con Óscar antes del programa, él dice que solamente estaba allí porque fue a orinar, que él no sabe nada del cadáver aquel que había a escasos metros, ni nada. Bien, le piden identificación, lo identifican, y cuando la policía que lo identifica es consciente de los antecedentes que tenía, violación, asesinato, robos, etcétera, 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 automáticamente es detenido y llevado a comisaría para un interrogatorio. Evidentemente, al inicio lo niega todo y dice que él no tiene nada que ver con todo esto. ¿Qué sucede? En el vehículo empiezan a aparecer tanto huellas, pelos, ADN de varias de las víctimas. Se confirma también que el neumático, la huella de su neumático aparece en varios lugares de esas orillas cerca de víctimas. Varias de las prostitutas que aún vivían confirman que este señor,
que lo vieron por ahí por la zona.
Correcto, correcto. Él se hacía llamar Mitch, no Arthur, Mitch. Y muchas de las prostitutas dicen, sí, este señor es el que estaba noche tras noche allí. Y confirman que varias de sus compañeras habían subido con él al vehículo y demás, ¿no? Bien, para hacerlo un poquito más rápido y tal.
No, vamos bien.
¿Vamos bien?
Sí.
De acuerdo. Bueno, él negaba evidentemente todas las preguntas que se le hacían. Y hay una pregunta. El policía ve que él está muy preocupado por Clara. Clara es su mujer, la tercera mujer. Entonces el policía ve que por allí puede tirar del hilo. ¿Qué pregunta le hace? Él le dice, Artur, el coche que tú conducías cuando fuiste detenido está a nombre de tu mujer. ¿Tu mujer está metida en todo esto? ¿Tiene que ver algo en todo esto? Una persona normal diría, ni mi mujer ni yo, no sabemos de qué va todo esto. Él no hace esta respuesta. Él dice literalmente, no, Clara no tiene nada que ver. Ella no está en esto. Si tú eres un policía hábil y sabes un poco de técnicas de interrogatorio, sabes que esto indirectamente es una autoinculpación. ¿Por qué? Porque si dices, Clara no está metida en esto, ella no está metida, pero tal vez yo sí que lo estoy.
Exacto.
Entonces a partir de allí le aprietan. Y como vulgarmente se dice en el argot, se derrumba. Se derrumba, le empiezan a sacar las fotos de las prostitutas asesinadas. Y él veía las fotos como el niño que ve cromos. Sí, esta la maté. Sí, esta también. Una detrás de otra. Reconoce y confiesa los 11 asesinatos. Incluso algún cadáver que, bueno, había costado identificar, él aporta datos de días, de horas y demás. Y a partir de aquí,
muy metódico, ¿no? También como
correcto, como buen psico killer es metódico, y a medida de que ve que no lo detienen, como hemos explicado, se va viniendo arriba, ¿no? Como muchos de los que hemos hablado y de los que hablaremos. Bien, las pruebas.
Pero en este caso, el hombre es un poquito diferente a los otros casos que nos contabas, porque normalmente lo primero cuando los detienen, sí, fui yo y aportan datos, este de entrada lo negaba.
Lo negaba.
O sea, ahí cuenta la habilidad de los interrogadores de conseguir abrir hueco una vez abren hueco y así que el hombre canta todo, ¿no?
Pero bueno. Sí que es verdad lo que dices, hay muchos que, bueno, incluso si matan a 12, hablando muy vulgarmente, dicen que han matado a 25. Porque quieren más notoriedad y quieren más afán de protagonismo. Esto es lo que hemos hablado muchas veces.
Sí,
¿no?
Por eso.
Él lo que sí que hay dos detalles curiosos. Hace como algún otro de los que hemos hablado, antes de ser detenido, él iba muchos mediodías a comer a un bar donde frecuentaban policías a comer. ¿Por qué? Para parar la oreja. En esa época, evidentemente, no había internet ni toda esta basura que hay hoy en día. Él iba allí y paraba la oreja y escuchaba las conversaciones para saber cómo iba la investigación. ¿Entiendes? Por ejemplo, a ver, una persona que estrangula, en este caso a mujeres, evidentemente no será un chaval de 1,50 m y de 47 kilos. ¿Qué tiene que ser? Pues un hombre alto, con envergadura, con fuerza, para llevar a cabo estos estrangulamientos.
¿Era alto y fuerte este hombre?
Sí, era fornido, era alto. Es decir, eso es un patrón. Esto no lo digo yo, estas son las técnicas. En ese caso policial, eso es un patrón de conducta, un patrón de lo que tienen que buscar, ¿no?
Sí.
Bien, lo del bar ya lo hemos comentado. Y entonces, bueno, en el juicio, pues evidentemente, cuando ve que no tiene salida ninguna, hemos dicho al principio que él estuvo en el Vietnam, no sé si lo recordáis, en la guerra del Vietnam. Él, como atenuante, pues primero hace ver que tiene un trastorno mental, como hacen muchos de los asesinos, evidentemente no se tiene en cuenta. Luego dice que está traumatizado por lo que vio en Vietnam y que esto le ha creado un trauma y es lo que quiere llevar a cabo. Y ya para rematar, él dice que viene de la infancia, que había recibido él también abusos sexuales y para él era algo normal. Bueno, lo típico, lo de muchos...
¿Y era verdad todo esto o no?
Lo de la guerra de Vietnam era
sí,
verdad.
Sí, no, digo lo de los abusos,
estuvo allí.
Sí.
Bueno, yo aquí ya no...
Bueno, digo por lo que has leído en su caso, su historia.
Bueno, supuestamente algún tipo de... No abuso sexual, pero sí que en el colegio de joven... algún tipo de abuso, pues bueno, había podido recibir lo típico que ahora se llama
así.
Exacto, que ahora se llama bullying y demás, ¿no? Pero bueno, todo esto entre comillas y bueno. Entonces, bueno, lo que decíamos, es condenado evidentemente a 250 años cadena perpetua, pero bueno, al cabo de poco tiempo, en el 10 de noviembre de 2008 fallece a causa de un infarto, o sea que poca condena pudo cumplir. Sí que hay una frase, bueno, curiosa, porque si hubiera tenido trastorno no lo hubiera dicho. Es que ya cuando sale la condena y todo esto, a una persona de confianza le dice, como me suelten lo voy a volver a hacer. Aquí te demuestra que estaba perfectamente cuerdo y estaba totalmente, bueno, un psicópata en toda regla, de manual, ¿no? Y bueno, poco más. Aquí queda claro que la reinserción evidentemente tampoco ha servido, que lo de los psicólogos de la cárcel, agua. Y no sé si me quieres hacer alguna otra pregunta o hemos ido rápido por no entretenernos mucho tampoco.
No, pero es bien. Pues menos traes casos curiosos de psicoquiles.
Yo tengo una pregunta.
Sí, hombre.
Me parece muy heavy que si, ya de forma automática, este hombre abandonaba los cuerpos en el río, se dignaran a poner un helicóptero cuando... en la víctima número 11.
Que no lo hicieran en la 4, ¿no?
Por ejemplo.
Claro.
No, en la 11 no, en la 6 dice que empezaron a vigilarlo, ¿no?
En la 6 le empezó a abrir.
A partir de la séptima víctima,
él
como ve que no lo detienen, esto es un patrón que, bueno, como hemos comentado, esto se llama proceso evolutivo del asesino. A partir de la séptima víctima, pues da un paso más, En este caso las abrían canal. Otros se las comían, otros las violaban post-mortem. Bueno, cada uno hace, pues... tira por donde tira, ¿no? Pero lo que dice ahora tiene razón.
Después de 11, sí, bueno, es curioso.
Porque esto lo hacen, lo que dice él a la cuarta, le dices, oye, siempre igual. Y a lo mejor te evitas unas cuantas muertes.
Sí.
Pues qué curioso. Está viendo
pero,
tus
no... Perdón, es que... Perdón,
no,
es que
no,
me...
no, pues,
digo que a lo mejor... Y esto me hace gracia, digo, bueno, gracia, es irónicamente, ¿no? Hablando, que quizás precisamente por el perfil de mujeres a las que estaba asesinando... ¿no? Que, como Jordi decía, que eran prostitutas, gente que quizás, bueno,
no,
sí...
No interesaba tanto.
Claro, a lo mejor...
Hoy en día te dicen que han encontrado muerte en una casa una madre con dos hijos y hostia, se cae el mundo al suelo. Si encuentran a 5 prostitutas, no pasa nada. Esto es así.
Claro, digo, a lo mejor quizás no dedicaron tantos recursos o tanto tiempo a investigar esto, porque a lo mejor era más importante investigar pues que habían atracado o habían entrado a robar a casa unos señores de pasta y esto. Correcto. quizás por el perfil, ¿no? Estoy especulando, evidentemente, pero me huele que por ahí por ahí un poco los tiros.
Interesante, sí, sí.
Nunca mejor dicho, ¿no? Por ahí van los tiros, ¿no?
Exacto, sí.
En este caso las estrangulaciones, ¿no? Bueno, los tiros.
Exacto. Pues oye, me encantaba porque me estaba leyendo tus notas y lo tienes todo escrito hasta el detalle, que al final que ponías, y no me quiero alargar más porque si no podemos estar hablando
claro,
del tema
decir,
una hora.
Hombre, se puede hacer la sección un poco, es decir...
Pero tus casos que traes siempre son interesantes, además lo explicas de una manera que absorbes ahí la radio y nos quedamos todo, además yo veía las caras porque estoy controlándolo y la gente estaba embelesada, Oscar.
Con ganas de coger un cuchillo nada más salir de la emisora, ¿no?
Tanto no lo sé, pero Oscar estaba ahí también súper atento, te he visto
sí,
ahí.
Sí, curiosidad por saber cómo habría en canal este hombre. Llevaba una cizalla, llevaba una radial.
Era un cuchillo y de arriba, es decir, desde la parte de
la garganta
hasta un poco más abajo del ombligo, sí. Hay un documental, no sé si veis Discovery Max, una serie que hubo, que era Asesinos en Serie precisamente, y hay un capítulo, poco más de 30 minutitos, que a grandes rasgos y ocultando algunas cosas por respecto a las víctimas sobre todo, hablan de Arthur Shawcross, hablan de él. Sí, sí.
Pues oye, pues muy interesante hoy también el tema este. Bueno, que es a la par fascinante y horripilante, ¿no? Es un poco estas cosas de la crónica negra que tiene.
Angustioso,
sí, sí. Sí. Pues Jordi, gracias. Te invito a que te quedes ahora, que vamos a seguir adelante con el programa.
Perfecto.
Y hacemos una pausita y ahora seguimos aquí en directo en la música que nos parió. Venga,
muchísimas gracias.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de la FM. Estáis escuchando la música que nos parió.
Domingo por la tarde me vienes a buscar y vamos a perder el tiempo un rato. Volvemos a bajar a la cantina, el novio de la hermana de mi tía. Estaba con un tío que le hacía sufrir y vino con los ojos de fracaso total, con ganas de llorar, con ganas de dejarlo todo. Dos whiskies con naranja, patatas fritas para reír.
Venga, pues seguimos aquí en directo en la música que nos parió. No, bueno, me río por lo de la música, más que nada.
O por el directo.
Sí, un poco por todo. Vaya directo el de hoy. Pues oye, seguimos un poquito. La semana pasada no pudimos hacerlo, pero hoy sí que seguimos conociendo a la gente que nos escucha, a la audiencia, porque nos gusta conocer un programita muy pequeño y nos gusta que la gente nos escucha y nos haga su feedback.
Que seamos todos amigos.
Exacto. Y vamos a hablar con una persona que también nos escucha en directo, no siempre, pero el podcast, si es un fiel seguidor en el podcast, que es José Antonio. Buenas tardes, José Antonio.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí echando el día de cambio de hora.
Cambio de hora, bien. ¿Adaptado ya o no al cambio de hora?
Sí, adaptado.
Exacto.
Está grave.
Sí, es que el 3 de noviembre es el mejor día para cambiar la hora. Pues, oye, José, cuéntanos un poquito, ¿desde dónde nos escuchas?
Pues desde Málaga.
Desde Málaga, mira qué lejos. La otra vez hablamos con alguien que nos escuchaba desde Guipúzcoa y hoy desde nos vamos abajo, al sur, a Málaga.
De la otra punta, totalmente.
De la otra punta, de España, correcto. ¿Cómo nos escuchas a través del podcast, me imagino, ¿no, José?
Correcto, sí, exactamente.
¿Y cómo nos conociste también a través ahí de...?
Bueno, pues coincide que también somos seguidores, o soy seguidor como tú y como Pedro, también de aquel este podcast amigo, ¿no? que es Ángel Cerrón. Y bueno, pues en el grupo y tal, hablando, tú una vez comentaste y tal, y oye, voy a escucharlo. Y escuché el programa la primera vez, lo enganché por donde iba más o menos, y a partir de ahí pues me descargué desde el principio hasta el último, que me lo oigo toda la semana.
¿Y cómo has visto la evolución del programa a lo largo de los años?
¿Ha ido pues
a peor o a muy mal?
No, cada época tiene su encanto, así te lo digo. Así que, no, me gustan todos desde el principio hasta ahora. O sea, que como vais evolucionando, pues es una evolución natural y
involucionando, ¿no? Incluso.
Bueno, eso ya...
Eso cada uno.
Depende del que lo oiga.
Sí, yo la verdad es que pienso como tú, ¿eh? Yo que he vivido todas las épocas, ya cada uno tiene su encanto, ¿eh? Yo, de todas, la segunda es la que más me gustó y la sí. cuarta también me gustó mucho. Y esta, bueno, estamos empezando a ver cómo sí, acaba.
Sí, no, bien. Ya te digo que se hace muy ameno y no se hace pesado. Que vale. Es lo importante.
Exacto,
que es, algo que se oiga.
Eso es la idea que intentamos cuando hacemos algo así, sí. Porque sea eso, ameno, divertido, pasar un buen rato. Oye, que para programas de actualidad ya hay muchos programas grandes, nosotros vemos aquí a pasárnoslo bien, echar una risa con la audiencia y entre nosotros también, oye. Y si además os gusta, pues perfecto.
Humor y variado, que es lo importante. Exacto. Música y, bueno, pues todo un poquito. Muy ameno, ya te digo.
Sí. Y además, hoy tenemos aquí con nosotros, porque en la temporada pasada hablamos del niño pintor de Málaga.
Correcto.
Y además, hoy tengo, pues, tú me enviaste varios audios por privado y que se los envía Jordi, que está aquí. Hoy Jordi ha venido a hacer sección aquí con nosotros.
Muy bien.
Y lo tengo aquí a mi lado, que también aprovecho para que te salude.
Un placer, José, encantado de conocerte. ¿Cómo estás?
Igualmente, buenas tardes.
Un abrazo muy grande desde Barcelona.
Lo mismo digo, sí, señor. Pues sí, David fue no compañero de clase, pero sí de colegio de la misma quinta mía. Y bueno, pues fue un palo muy muy gordo aquello se sonó. Yo lo recuerdo, hombre, yo era pequeño, no sé qué edad, yo es que me pierdo mucho con la edad en el tiempo, pero vamos, la edad que tenía él, pues más o menos, no sé si era él un curso por encima mío o al revés, ¿no? Y bueno, pues lo recuerdo como algo muy muy grande, ¿no? Aquello, uf, Dios mío, mi madre conocía a su madre, sí, fue un palo bastante bastante gordo, ¿no? En aquel momento, sí, es cierto. Me cogió muy cerca de donde yo vivía antes y vamos, a una barriada de distancia, ¿no? Muy poquito.
Era por la zona de Huelín, ¿no? Por Tabacalera,
correcto,
y todo aquello, ¿no?
Correcto, sí, exactamente.
Sí.
Mi madre vive por allí todavía, vamos. O sea que fíjate, así que bueno, y ahora ha salido una nueva noticia que ha sorprendido un poco, lo he visto, un dibujo que David le hizo a una compañera de clase, que se aportó, porque ese dibujo se lo hizo de un dibujo de una caricatura de un señor mayor, que la chica, por lo que he leído, dice que dijo, uy, qué tío más feo, ¿quién es? Y él no le respondió, y al poco tiempo ocurrió eso, ella, bueno, pues aportó la niña, ¿no?, pero aportó el dibujo. Y ahora resulta que le aparece en la casa donde vive esta mujer, que ya vive su vida en otro lado, está casada, tal, de repente aparece ese dibujo en el buzón de su casa. Entonces están haciendo, por lo visto, una investigación policial, porque ese dibujo, teóricamente, está en poder de la policía y no se sabe a qué viene que eso aparezca ahora, ¿no? Es raro, sí. Todo parece que hay como que haya un halo de misterio, ¿no?, ahí en eso, ¿no?, aparte ya de la realidad de que hay desaparecido, pero parece que hay algo más ahí, ¿no?, que no sé.
La verdad es que un caso enrevesado, ¿eh?
Muy lioso.
La caricatura a la que te refieres, imagino que puede ser de aquel ciudadano belga.
Correcto.
Tenía perfiles como de, con todo el respeto, de pederasta y demás, que estuvo viviendo una temporada en un hotel, creo recordar.
Exactamente.
Y después de abandonar... Después de abandonar la ciudad de Málaga, al cabo de 2 años de reloj, una camarera de ese hotel informa a la policía de que en esa habitación había fotografías de niños, que era una afición que tenía el ciudadano belga de fotografiar...
De fotografiar niños por la calle, sí.
Y si no recuerdo mal, también encuentra en la camarera una servilleta en esa habitación que ponía David Guerrero Guevara, Huelín.
Sí, exactamente. Algo de eso es así. Y luego, lo curioso es que la caricatura que dice que le entregó el hermano, dice que sí, que parece, pero que él no reconoce exactamente que esa caricatura que le hizo a esta compañera de clase fuera de ese hombre concretamente. El hermano dice, como conocía a su hermano, dice, sí se parece, pero no creo que fuera directamente ese hombre. Pero hay algo ahí un poco que el hermano intenta, no, dice que no, que él no lo reconoce como él, aunque es extraño, ¿no?, que coincidiera en ese momento. Pero bueno, como nadie puede dar la verdad, porque eso ha pasado tanto tiempo y nadie hay directo, eso como hace, creo que fue hace un año así, que salió lo del tema de la peña esta, que ya está desaparecida, se me ha ido el nombre, pero que de repente dijeron que buscaran en un tal Gervasio, que era de aquella peña, y ese hombre ya por visto está muerto, la peña también ha cerrado, y ahora pues sale que por ahí podían tirar, ¿no?, porque por lo visto esa peña tenía relación con el tema de la pintura y tal, pero bueno, todo queda muy a tras mano cada paso que se ha ido encontrando de él, ¿no? Cuando ya no se podía demostrar nada, no se podía averiguar fácilmente nada, ¿no? Entonces, bueno, es curioso el tema y desgraciado.
Pues sí.
La verdad es que sí, ya te digo, enlazamos una sección con otra porque ahora justo venimos hablando de estos temas. Y oye, quería preguntarte, José. Oye, la verdad es que muy, muy interesante. Bueno, como si quieres luego te paso el contacto con Jordi y seguís allí en,
problema, sí,
en no. esto. Bueno, como a veces me lo vas enviando, yo todo lo que me envías de esto se lo voy reenviando a Jordi. ya sabes que os hago de intermediario yo entre las noticias, que a veces es curioso. Oye, y de todo lo que hemos hecho, de tanto bueno como malo, ¿qué es lo que más te gustaba o te gusta el programa?
No me quedo con nada concreto, porque al final, a ver, la noticia imprescindible pues me hace mucha gracia, me gusta, ¿no?, como la tratáis, y bueno, intento adivinar cuál es la falsa, ¿no?
¿Adivinaste la de la semana pasada cuál era la falsa o no te acuerdas?
No me acuerdo ahora mismo. Fíjate, ¿sabes qué ha pasado? Que he tenido una semana bastante complicada y,
sí.
y bueno, tú sabes, los podcasts tienen una virtud y un defecto, y que muchas veces escuchan haciendo mil cosas a la vez. Y os escuché y recuerdo cositas, de hecho, recuerdo temas de los que trataste, pero de las noticias recuerdo vagamente. Entonces, ahí fíjate, no estuve pendiente de eso.
Ah, pues tranqui, ¿quieres que te haga el spoiler o no? Porque esto lo escucharás tú antes de que digamos la noticia.
Sí, no hay problema.
Mira, dice, bueno, lo hemos comentado antes, dice, sale al mercado el primer ambientador de coche con olor a vagina.
Sí, ese sí lo oí y me imaginé, vale, entonces sí.
Tiene pinta de ser la falsa. Oye, pero podría ser auténtica porque sacan ambientadores y olores de todo,
hombre, hacen crowdfunding de todo, no van a hacer de...
Oye, no sería mala idea hacer un crowdfunding, ¿eh? Para estas cosas.
Cosas más raras veo, sí, sí.
Oye, pues además la idea que ahí vemos negocio, de hacer ambientadores de con olores fuertes.
Pero habría que hacerlo para ser equitativo, tanto para
hombres y mujeres, claro.
Hombres y mujeres.
Exacto, claro, sí.
Olor a testosterona.
Vamos a dejarlo mejor. Vamos a dejarlo.
Pues oye, José, que te dejamos que igual... ¿Ya has jugado al Málaga o no? ¿Eres del Málaga? ¿Te gusta el fútbol?
Pues no me gusta el fútbol.
Pues
no
bien,
soy futbolero.
Pues bien, ¿qué haces?
Este tiempo que me ahorro.
Exacto, y los disgustos que te ahorras también de cuando pierde o gana tu equipo. Pues José, no te queremos entrar. Gracias por charlar un ratillo con nosotros. Nos ha gustado conocerte un poco más directamente. Si ahora que estás, te abrimos los micros y los auriculares de todo el mundo que nos escucha. Si quieres aprovechar para decir algo. Pues
nada, simplemente que seguiré oyendo el programa, que vais bien, que si se cometen errores, pues no se notan, y si se notan, pues a lo mejor hasta...
Hacen gracias, buenos, exacto.
Hacen gracias, y nada más, que me gustan todos los temas que tratáis, me gustan mucho, y ya aprovecho una cosita muy cortita, y te lo digo así, porque tú sabes que yo sé que a ti te gusta, y a todos los que estáis ahí, el tema de cosas retro y tal, bueno, pues a ti directamente ya te informaré de un proyectito que llevo de hace años llevando adelante, porque tengo bastante material para eso, y ya estoy a punto de echar a la calle algo importante, para mí.
¡Exclusiva!
¿Pero qué va a ser? ¿Un libro o algo?
No, va a ser, en principio va a ser todo redes sociales, pero bueno, ya... Te doy la pinceladita y ya está, así, te lo digo, todo el tema retro, tú sabes, porque conoces que tengo bastante cositas de
exacto.
Y sobre todo tengo años.
Que lo importante, ¿no?, para ser retro.
Para poder tener todo eso. Sí. Y bueno, cuando ya esté en la calle, digamos, funcionando el tema, ya te lo doy a ti.
Exacto. Y volvemos a charlar, pues gracias por la exclusiva. Oye, pues charlamos cuando tengas esto, como estamos en contacto, me dices cosas y, por supuesto, te abrimos los micros una vez más.
Yo sé que os gusta ese tema, venga.
Exacto. Pues... José, pues un abrazo, cuídate mucho.
Igualmente a todos, venga.
Un abrazo.
Un abrazo, José.
Un abrazo, venga. No jugamos nada, no.
Pues venga, con la llamada de José vamos a hacer una pausita y seguimos aquí en directo en la música. Que no sé por qué digo en directo, ya todo el mundo sabe que esto está más grabado que... Está más enlatado que...
Es 3 de noviembre, tío.
3 de noviembre y el cambio horario. Venga, una pausita y ahora seguimos aquí en directo. Seguimos la música que nos parió, venga, dale.
Rebutja imitacions. Ona de Sants Montjuïc.
Ona de Sants Montjuïc.
Fent barri.
Ona de Sants Montjuïc.
El 94.6 de la FM.
Estáis escuchando la música que nos parió.
There's something really curious about this broadcast.
Directo en la música que nos parió, ya encarando la recta final con la sección de Óscar. Bueno, Óscar, bienvenido. Para eso has venido hoy, ¿no?
Bien hallado, sí, ¿no? Para hacer un pequeño
bienaventurado aquellos
que empezaremos a partir del 17 de noviembre.
¿Te gustó la idea, con Albert que hicimos, de que lo hicimos aquí en directo la sección?
Sí.
Y has dicho, pues también lo traigo así improvisado y
sí, para... no, tenía ganas, digo, vamos a dejar un poco el mundo del libro, vamos a tratar sobre el mundo de la música.
¡Del porno!
Del porno. Hombre, si quieres también podríamos hablar del porno.
Bueno, ya traeremos gente que hablará de eso.
No hay ningún problema. Y nada, era una sección más que nada en la que quiero que los oyentes colaboren.
Oyentes y oyentas. Gustaría.
Correcto. Ambos sexos. Incluso por amores también. Que colaboren con esta sección, que les gustaría escuchar en esta sección de música de los 80, en que trataremos cada día un año desde 1980 hasta el 89. Por tanto, estaremos ocupados hasta julio. En el cual os invito a todos de que nos hagáis propuestas, cómo os gustaría, qué os gustaría que escucharan, aparte de las bandas conocidas, lo que pasó en cada año, a grandes rasgos. Y también, sobre todo, grupos poco conocidos. Y también tratar, más que nada, un poco también la movida madrileña durante toda esa década. Ya que los 80 han vuelto,
sí.
Porque no los tocamos.
Ahora que hemos recuperado el sonido, esto no es música de los 80, me parece, Alex. Busca una playlist de los 80.
No sé, me sale aquí, si quieres, ¿no? Tina Charles, I Love to Love.
Ah, vale, I Love to Dance. ¿Esta música, esta tienes seleccionada, esta canción o no?
No, esto es de los 70.
Ah, vale. Oh, patinazo, Alex. Sí.
Chof.
Chof. Ahora, la bueno, PM sería...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que realmente he puesto la música de la radio... De la,
ah, de la...
De la radio fórmula.
Está sonando en directo.
Sí, con esto yo iba al parvulario. Por eso invito a todo el mundo de que nos hagáis propuestas, sugerencias...
A través de nuestras vías de contacto,
correcto,
¿no?
En Instagram, Twitter...
Facebook, lo que
y
vos quieras.
Nos hagáis reseña de lo que queréis escuchar o que os haría gracia que dijéramos.
¿Escuchaste, verdad, que el otro programa hablamos de la New Retro Wave?
Sí.
¿Te gusta? También te gusta, es un estilo así, pero ya de canciones conocidas.
No, sí, también. También alguna de vez en cuando sonará. Y también haríamos una lista por año de lo que quieran.
Como un top 10.
Nuestros oyentes, hay un top 10 según los años o un top 25.
Nos contarás curiosidades de las canciones y de los artistas.
Piden, sí, ningún problema.
Sí, yo te pediré, yo te daré mis peticiones. Alba también te saltará sus peticiones. Sí. Oh, ¿quién está tan metida en el programa?
Venga, algo que sí que sea ochentero. A ver, yo creo que esto sí que es ochentero, ¿no?
Dos de los 90.
Hostia puta.
¡Pam! Dos de dos.
Madre mía.
Joder, como si yo estuviese pendiente de los años en los que salen estas cosas. No, esto es viejo del carajo.
Esto es Hathaway, What is Love, ¿no? Hathaway. Yo también tienes que aprender música dance.
Fibra
de
óptica.
Los 90. Fibra óptica. Puedes pasar a los 90, música de baile, música dance. Bueno, yo este verano
eres
puse
más
bastante.
Especializado, tú,
sí,
en los 90.
De hecho, en los podcasts de verano están ahí bastante música de los 90. En la que la música nos parió de esto de verano, Summer Edition, volumen 1, 2, 3, 4, mete ahí varias canciones de los 90. música elegante, clásica.
Y te regalaste.
Oh, sí me regalé. Estoy por hacer esto cada semana y dejar y no hacer tanta historia. No, un poco un combinado.
Vale, perfecto.
Bueno, pues esto será tu...
Vale. Y a ponerlo en marcha de una vez el 17 de noviembre.
Vale, empezarás ahí a traernos cosas. Sí. Muy bien. Pues, oye, qué interesante, Óscar. Me gusta.
Eso espero.
Y bueno, a ver cómo llenamos estos ratito que nos queda, ¿no?
Bueno, venga.
¿Qué?
¿Y esto?
A ver si os suena.
¿Thriller? No. Hostia. Ah, la de Michael Jackson, ¿no?
Black or White. Pero
¿de quién?
Es del 91-92.
¡Jolín! No,
deja de poner música.
Quisquillosos, ¿eh?
Yo quería preguntarle a Jordi que por qué has venido con un lápiz de Ikea. ¿Tienes algo que contarnos?
El lápiz este estaba allí en el lapicero de la radio. Buscaba un bolígrafo, no había bolígrafo y para no coger un rotulador y desperdiciar toda la sección.
A ver si tienes algo que contarnos, que has ido a comprar muebles para alguna futura
No. Poco a poco y buena letra, tú.
Vale, no, por eso digo, hay que preguntar siempre porque nunca se sabe de dónde vienen las cosas.
Exacto.
Pues oye, que es... He tenido una semana rara, esta, ¿eh?
Ahora voy a hacer rara, querías contar alguna anécdota, has comentado, ¿no? Querías contar algo que te ha sucedido, ¿no?
Bueno, no sé contarlo en directo, no sé si... ¿Crees que era apta para contarlo en directo?
Ya puestos.
Pues es que mira, me ha pasado una cosa esta semana. Bueno, hace dos. Que resulta, mira, iba yo a dar clases por la tarde, ¿no? Iba allí a coger la ronda y me encuentro que yendo hacia la ronda... Es que además viene a colación, no sé, cuando estabais hablando de algo, digo, tengo que contarlo. Y... iba por la ronda y que yo pues en un paso de peatones había una chica que iba a cruzar, bueno, vale. Y claro, yo pues como buen caballero, pues que estaba ahí para cruzar, digo, pues le dejo pasar. Bueno, aunque fueran chicos, igual, pues a ver, si no hay nadie, me paro y que pasen. Y le hago con la mano que yo, pasa. Y la chica se señala como diciendo, ¿yo? Claro, yo desde el coche pensando, sí, tú, pasa, ¿quién va a ser? Y me señala como al otro lado de la calle, diciéndome, ¿pero allí? Yo pensando, bueno, pero bueno, a ver, ¿qué está pasando? Te estoy diciendo que cruce, esta persona va muy, muy despistada, ¿no? Entonces cuando veo que empieza a cruzar la calle y viene como hacia la ventanilla y yo, claro, pues yo en cuanto veo que ya ha cruzado, pues ya reanudo la carrera. Y cuando miro por el retrovisor, veo que está como con los brazos abiertos diciendo, bueno, pero ¿qué está haciendo este tío? Y claro, yo pensando, qué tía más rara, no sé qué tal. Y luego pensando, dije, hostia, calla, que esta mujer es prostituta. Y claro, yo estaba pensando que la estaba parando para yo, para un servicio. Yo pensando, o sea, a mí me rompió los esquemas, pero seguro que ella se lo rompió el doble, ¿no? Como diciendo, no, pasa.
Pero es raro porque si iba vestida tan mal como dices...
Sí, no, iba vestida.
Y sin decirte ya nada a ti, debía pensar, ¿cómo sabe este tío si realmente era prostituta? Debía pensar, ¿cómo sabe este tío que soy prostituta?
Porque tengo poderes, ninja, y entonces ahí... No, es que, claro, lo que yo me quedé flipando fue eso, porque yo no entendía. Esto también, estoy 70, ¿no? 70.
80.
¡Bah! ¡Joder!
Rick Astley, me pegó aquí, view up. Bueno, pues no, el caso es que, claro, yo me quedé también flipando, porque yo me costó pensar, yo me fui todo el trayecto pensando, ¿y por qué me dijo esta mujer ahí de esto? Está como mirando, y resulta que era...
Porque estás bueno, Rocha.
No, que va. Sí, además era un coche muy normalito. Pero al día siguiente volví a pasar, y ya sí que había, era como más evidente, ¿no? Porque, claro, si estás en un paso de peatones, tú es porque vas a cruzar, estás entre dos coches, pues no te paras, pero en el paso de peatones yo me paro para que la gente cruce, ¿no? Y yo me quedé flipando, diciendo, bueno, pues...
A lo mejor no os entendisteis bien y ya está.
No.
Como los gatos y los perros.
Sí, no, pero que me... Exacto, pero me sorprendió eso de pensar, bueno, ¿y por qué no quiere que cruce? O sea, bueno, unas historias.
Muy bien.
¿Os cuento otra o ya está?
¿O queréis contar
algo? Así me desahogo en este ratito.
Hombre, si queréis que me desahogue yo.
No, tú ya te has desahogado bastante.
No, yo no me he desahogado, yo no he hecho nada.
Bueno, va, cuéntanos tú.
No, yo simplemente jugando a la Play. Okay. Me encontré mi primera persona tóxica.
Pues mira que te ha costado, ¿eh? Con 34 años encontrarte alguien tóxico.
No, simplemente estaba jugando con al Apex, este que vas en un pelotón de 3 jugadores. Sí. Y dio la casualidad de que había uno que era tóxico, que no paraba de decirme, hey, en inglés, ¿eres retrasado? ¿Tú eres retrasado? No sé qué. Y yo me quedé en plan, pues no sé.
Diciendo, pero me lo estás diciendo a mí.
En inglés, sí, ¿no? Y entonces al final, que tienes que hacer esto. Y me lo decía en inglés y yo, que no te entiendo, tío. Y dice, tienes un nick en inglés, ¿cómo no vas a saber inglés? Y yo, pues mira, yo qué sé. Y entonces seguía diciéndome que hiciese, y yo, que no te entiendo. Y al final estuvo rayándome con, eres un retrasado. Y yo, llegó un punto que se me inflaron las narices y dice, tío, cállate la boca, ya déjame jugar tranquilo, ya, hombre. Y él, no te entiendo lo que dices en español. Y yo, pues nada, ¿dónde está el botón de silenciar? Lo silencié y yo, oh, qué gusto, tío. Y entonces, aún así, sin escucharlo, lo que hacía era ponerse delante mío, estorbarme, no sé qué, sude de él.
Pero eso no es una persona tóxica, es un niñato, punto.
Era, pues tenía voz de los que estamos aquí presentes, ¿sabes? Bueno, voz de adulto.
¿Y no hiciste la opción más viable, cargártelo?
No podía, no podía.
Un niño rata, ¿no?
Un hombre tóxico,
sí. Un adolescente rata.
Estoy escuchando muy atentamente.
Sí, haciéndote selfie, Salva. Bueno,
y fins aquí la meva explicació. Sí. Visca Chugels, one cup.
Mira qué guapa estás en esa foto, ¿eh? Sí. Bueno, pues en fin, hasta aquí. Oscar se está partiendo. ¿Por qué te ríes en silencio?
Con el mute puesto.
Es que tú cuando te ríes, retumba todo, Oscar. Y aquí en arriba te ríes en mute.
Una risa tímida.
Sí, sí, una risa tímida. De...
La risa del Oscar es... La risa del Oscar es...
Es que...
Exacto, sí. Como se ríe en mute y retumba todo, pues me queda en plan.
Sí, sí. No, pero cuando se ríe de fuera de aquí del estudio, su risa es potente. Es que potente. Tienes un buen chorro, Oscar. Sí, de voz,
Pues nada, o sea, pues se controla.
Sí, sí, aquí se controla mucho, Luego hazlo reír fuera, ya verás cómo se ríe. ¿O no, Oscar?
Depende del momento.
Y depende con quién, ¿no?
También.
Pues nada, oye, ya está. Bueno, hoy también he ido a grabar para la maratón de TV3, hoy. Hemos grabado un spot. Sí.
Xavi de
bueno,
todo.
Solo Xavi.
Xavi
multiuso.
Porque
el resto no hemos invitado.
Si estuviera Isa también habría
porque
venido.
Porque somos unos seres inferiores.
Sí. También os digo que este año no voy a dar dinero para la maratón porque ya he puesto mi talento con eso. Está más que pagado esta gente. O sea, con lo que he hecho hoy ya hay bastante para la maratón.
Ya has hecho el acto de voluntad del año, ¿no?
Exacto, sí, sí. Además les he puesto mi talento que vale más que mi dinero. Bueno, pues ¿qué empezamos
ahora?
Le
regalaste tu nacimiento, ¿no? Directamente.
Sí, sí, sí. Gracias a mí han podido hacer el spot. Bueno, y otras 5.000 personas más. Ya veréis, un spot muy chulo de la maratón. He chupado cámara como un cabrón, oye. Porque, bueno, ¿os cuento la historia o no? ¿No os interesa?
No, sí, sí. Estamos escuchándote.
Atentamente.
Dinos.
Me siento como un
monologuista.
Un mongolista de esto, sí, que hacen mongólogos.
El heredero de Johnny Mook.
Sí, del Leo Harlem.
Mira, lo haremos con una música de los 80.
Sorpréndenos.
A ver, sí.
No, ya lo sé que no, ¿eh?
De 1990.
Sí, sí,
es
ya está.
De 99, además.
Está, hombre, yo estaba en el instituto cuando esta canción se volvió popular.
Empieza ahí con las batallitas, ¿eh?
¿Cuál te gustaba la de Spice Girls?
A mí, la morena. La que siempre iba con traje, con ropa de gimnasia.
De chándal.
No,
sí.
Era la morena.
Mel C.
No, pero entonces no es morena. La que iba con chándal no
la
es morena.
La Mel B era la morena.
Sí, exacto. La Mel C es la que iba con chándal.
No, la Mel C era la rubia. No. Un lol, Alex.
Que erija la igual.
Mira que no sabes de las Spice Girls.
Hombre, Victoria sí que es inconfundible, sí, la mujer de Beckham.
¿Cuál es tu favorita, Alba?
Victoria Beckham.
Te pareces a ella, ¿eh?
¿Eh? Oh, sí. soy su hermana perdida, nos separaron al nacer.
¿Y tú, Jordi, cuál es tu favorita?
Pues sinceramente yo no era de Spice Girls.
Tú eras maquinero.
Yo era de Chassis y de Scorpio y de Pona.
No, no, era de Backstreet Boys el Jordi.
No.
¿Y tú, Oscar, cuál es tu favorita?
Mi favorita era la Mel C.
La del chándal. La morena del chándal.
La morena del chándal. Oye, poca coña, pues tiene varios discos en solitario que están muy bien.
Sí.
Y tiene varias canciones con Bryan Adams que también están muy bien.
A mí me gustaba
el primero, el segundo y luego...
La Gary Hall, la piel roja.
O bajita, que era de descendencia española.
Ah, sí. Es verdad que sí, que te hablaba español. Algo decía. Hola, the más tequila, por favor.
Versionó, ¿no versionó esta mujer la canción de It's Raining Men?
Sí, aleluya, es verdad, sí. Aleluya, It's Raining Men. Bueno, pues cuento lo de la maratón y con esto ya plegamos.
Chalas.
Pues eso, que me veréis en el spot de la maratón, espero, supongo, porque estamos allí. Como he llegado los primeros, me han puesto... Porque la idea era hacer una...
¿A qué hora habéis llegado?
A las 9 he llegado, ¿eh?
¿A las 9 de la mañana?
Sí,
¿para
sí
robar?
Sí, sí, las estrellas somos así, nos putean.
¿Hasta qué hora?
Hasta las 12 y pico, ¿eh?
¿Pero tenías camerino para ti?
Bueno, compartido con mucha gente, pero tenía camerino.
No tenía asistenta.
Sí, no tenía asistenta. Imagínate, bueno, ha sido una mañana productiva, eso... porque ahí he hecho fichajes para que vengan a la radio, o sea, que ha sido una mañana productiva. También he cerrado una entrevista que tenemos pendiente, y también la haremos. Uh-huh. Pasa que, bueno, es igual.
No, porque... no nos dejes así. No nos dejes así.
No,
por
porque
favor.
Primero los tengo que llevar a comer y luego los tengo que traer a la radio. Es una entrevista que saldrá cara, pero valdrá la pena.
Bien, bien.
Y. No, pues eso, que como me llegado los primeros, pues me he puesto primero ahí a chupar cámara. Han pedido, oye, alguien que haga debajo, ¿no? De estos, en el Castells es el último piso de todo, el que están abajo ahí aguantando. Entonces estábamos yo con otra compañera que hemos llegado de los primeros. Sí, nosotros, pues ponernos aquí al lado de la... Que hemos estado hablando con Alba, que esta chica se llama Alba, ¿no? Ya lo veréis, que es una... Además, se hizo bastante famoso en su caso en las redes sociales, ¿verdad?
¿Sí?
Sí, claro, sí, claro, ya sé quién es. Pues eso, ¿no? Y nos hemos puesto allí, ya digo, estamos al lado de... yo estaba a su lado y estamos ahí los cuatro, y detrás nuestro, pues casi 5.000 personas. Ahí.
Bien, bien, menos, sí, sí.
Bien, me he hecho unos selfies, ya los veréis en
la infantería.
En infantería, y veréis el anuncio en la maratón. Por eso digo que no voy a dar dinero, porque ya he dado mi talento y esto no se paga. O sea, gracias a mí van a ingresar millones de pesetas, hay de euros.
De pesetas.
También, sí, van a ingresar millones como cada año que la maratón lo peta todo. Sí, sí. Bueno, esto no sé si se podía contar. Yo no he firmado nada, yo puedo contar lo que, ¿no? La grabación.
Si no hay nada de firma.
No hay nada firmado, o sea.
Sin confidencialidad, o sea, puedes hablar lo que quieras.
No nos han dicho nada. Pues eso será, la idea será que van a hacer como una gran piña, ¿no? De esto, de esta chica en medio, nosotros cuatro alrededor y detrás nuestro ya todo de gente. Bueno. Así que bueno, la colla lleva del Hospitalet, que estamos representando la colla del Hospitalet, pues de los cuatro o dos eran de la colla del Hospitalet.
El resto de collas estaban hoy en Valls, ¿no? En Santa Úrsula.
Sí, exacto. Las buenas estaban, no, las buenas estábamos, algunas allí y otras en Santa Úrsula.
Bueno, perdón, que es 3 de noviembre hoy.
Es verdad, perdón. Sí, sí.
Estuvieron.
Fue la semana pasada, sí, perdón. Sí, por supuesto. Sí, sí, igual que cambiamos la hora la semana pasada. Claro, que nadie se asuste, ¿eh? Digo, no te cambian de hora, joder.
Lo que pasa es que llevamos un poquito de jet lag mental.
Sí, sí, y espiritual sobre y todo.
Es que lo que la gente no sabe es que nosotros no tenemos vida fuera de aquí.
Es decir,
cuando se acaba el programa...
Nos quedamos en la redacción
nosotros
esperando.
Nos criogenizamos y ya una persona responsable viene aquí y nos despierta para hacer el programa. Y cuando se acaba el programa directamente nos vamos otra vez a criogenización.
Bueno, pensaba que nos quedamos viviendo en la redacción allí y tal, y esto, bueno. Está bien.
Herald Tribune.
Herald Tribune. Pues oye, si queréis podemos dejarlo aquí o no. ¿Queréis contar algo vosotros o no?
Por mí.
Por ti, sí, ¿no? Ya podemos ir
despidiendo. Para el 17.
Exacto. Que ya mismo, estamos a 3, es ya mismo, Oscar. O sea, tienes que darte, ponerte las pilas.
Que mañana es mi cumpleaños.
Ah, felicidades,
sí.
Alba.
Sí, el día 4.
¿Cuántos cumples?
Mañana día 4.
Ah, bueno, día 4.
29 años.
Qué
mayor.
¿Quién los pillara, no?
Exacto.
Está más cerca de los 30 que de los 20, ¿no?
Exacto, sí.
Y tú estás más cerca de la muerte que yo, no te jodas.
¡Oh!
Eso nunca se sabe.
Cierto.
Yo recuerdo el de tu último cumple, un vídeo que salía, tú salías con el pastel, una sorpresa, y se oye gritando a Alejandro, ¡que tienes casi 30! Y tú, ¿sabes? Tú con una cara ahí. No, por respeto.
Oye, pues me siento muy orgullosa de tener casi 30 años. Creo que he logrado muchas cosas en mi vida.
Sí, no tendrás la crisis de los 30. No te
bueno, estás más lejos de los 40 que de los 30, eso sí.
Cuánto amor,
¿eh? No sé, intenta arreglar las cosas y no.
¿Dónde duerme, Alex? ¿Hoy dónde duerme?
En la terraza.
con la Yuna, ¿no?
No, la Yuna duerme conmigo.
Ah, o sea, y Alex duerme en el sofá. Te cambió por la Yuna. Que la Yuna vino al programa una vez.
Sí. Es más guapa.
Sí, de hecho tu foto de perfil es Ayuna.
Sí.
O sea, no la Ayuna
con cuernos de reno y no, sí. Algo así.
Sí.
Qué bien. Bueno, pues eso, pues la Ayuna. Sí, se nota que estamos metiendo relleno asquerosamente. No. Pues bueno, yo creo entonces ya no metemos nada más, cortamos aquí, ya he explicado yo mis cosas. ¿No? Como veo que no queréis contar nada más, que estáis muy callados. Hoy
más
todo.
Relleno que Pamela Anderson, ¿no?
Sí. Una broma muy de los 80, ¿no? También.
Wow.
No, que no es de los 80.
90.
Bueno, sí, pero...
Es de la playa, es de los 90.
Sí, pero bueno, ya
me... A ver, tío, en serio.
Era joder.
¿Y el pero el relleno...
El Alzheimer ya va avanzando un poco.
El relleno...
¿No? MacGyver sí que era de los 80, ¿no?
Finales de los 80, como el equipo A.
Vale.
O sea, es como un calendario. Le puedes preguntar cualquier cosa y te dice de qué año.
Sí, de qué año es. Fecha exacta.
Sí.
Caída al muro de Berlín.
88, 89.
39 de marzo del 89.
Muy bien. ¿Marzo? ¿Fue para marzo?
Pero claro, has preguntado algo que tú ya sabías que sabías. Eso es
bueno,
trampa.
Claro, no, pero para saber si lo sabía.
Es que digo,
para saber si él sabía que yo lo sé.
Año de mi nacimiento. Pues claro, yo lo voy a saber.
Pues sí, pues hace 29 años. El mismo hace 29 años.
Mañana.
Mañana era 29 años, correcto.
A ver, no sé.
¿En qué año?
Bueno, el año más bien.
¿En qué edición? ¿De qué edición?
La edición de Eurovisión donde participó el Chiquilicuatre.
2000 y pico, ¿eh? Era... 2008. ¿2010? ¿2008? Sí, puede ser.
2008, 2008.
Porque es el año que iba a ir... Yo, de hecho, voté por Chiquilicuatre, porque esto tiene que ir. Pero si no hubiera ido, hubiera votado por la Casa Azul, ¿eh? Que suena muy bien. ¿Te acuerdas que fuimos al concierto de la Casa Azul?
Sí.
Además, fuimos con la Rusia Mills, que también hablé con ella, que... Mm. Bueno, ya voy desvelando ya tramas de la temporada, ¿eh? Vamos haciendo que también vendremos aquí...
Adelante.
A entrevistarla. Hablé con ella y vendrá también aquí con nosotros.
¿Qué día? Mm.
Bueno, tenemos que acabar de hablarlo. Lo hablamos la semana pasada en el concierto y, a ver, tiene que venir.
Sí, seguro.
Sí, sí. No, vendrá seguro. Sí, sí, que hay, con ella hay buen rollo, es muy maja.
No prometas cosas que no podrás cumplir.
¿Por qué? No. Bueno.
Y ya pregunta que se hizo en el programa, este se llamaba Atrápame si puedes, que era ¿Quién vive 400 años y al morir, entre comillas, se convierte en un cerezo? ¿Jordi Hurtado o David el Gnomo? ¿Qué pensáis que respondió la chica?
David Hurtado lo vi en la PM.
David Hurtado.
Ay,
David Hurtado. Hostia, esa respuesta es mejor todavía.
¿Has visto? Sí, sí, y sale y se partía el tío. Bueno, pues lo dejamos aquí porque no hay nada más que explicar. Hemos desvelado muchas tramas ya, o sea que, bueno, yo creo que la gente puede estar contenta. Óscar, gracias por haber venido.
A vosotros por aguantarme.
No, hombre, el placer es nuestro. Jordi, que también gracias por haber venido.
Un placer, como siempre.
Con tus historias.
Seguiremos con ellas.
Y exacto.
Al pie del cañón.
Al pie del cañón.
Y Alba, también gracias por haber estado.
Gracias por invitarme.
Ahora nos vamos a tomar algo para celebrar tu cumple. Y Alejandro, también gracias por haber estado ahí el rato que has estado, porque el otro ha estado paseando por fuera.
Bueno, es que al no ser en directo es...
Tiene menos faena, ¿no?
Exacto, me he quedado en plan, si me aburro, pues me voy afuera.
Ha dejado el automático y nosotros aquí tirando de experiencia y tablas. Y nada, la semana que viene más música que nos parió en directo aquí en Hora de Sants Montjuïc. Así que bueno, cuidaros mucho, nos vemos, nos escuchamos más bien la semana que viene.
Venga. Sí, vamos a poner otra canción de los 80, que seguro venga, que es de los 80. Para seguro, despedirnos, seguro, venga. La cara de Óscar, ¿eh?
Es de los 80 esta vez.
David Guetta, Hey Mama.
No. Bueno, podemos despedirnos con esto que no es de los 80, pero bueno, es igual, venga. Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, 'cause it's game you be spitting. Oh.